Son las 5 de la madrugada, las 5 de la mañana, las 4 de las Islas Canarias. Noticias, Gonzalo Zaballa. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Desde esta madrugada, en la Comunidad Valenciana, 77 municipios están afectados por el toque de queda. Entre ellos, Valencia, Benidorm, Alicante o Denia. Una restricción que estará vigente al menos hasta el 16 de agosto. Pero no es la única comunidad. En el País Vasco, desde hoy se reduce el aforo de la hostelería al 35%. Una medida que se ha adoptado ante el aumento de contagios en esta comunidad, donde ya se alcanzan los 1.000 casos diarios. Y también este lunes, en la isla de Tenerife, las reuniones entre no convivientes se reducen a 2 personas, salvo en la hostelería. Además, el gobierno canario continúa pendiente de que le den el visto bueno para aplicar toques de queda. Lo que ya empieza a ser obligatorio desde hoy es el certificado de vacunación para acceder al interior de restaurantes y bares en zonas de riesgo alto y máximo en Canarias, algo que ya ha entrado, que ya se ha estrenado en Galicia. Pepe Soya es propietario de un restaurante en Pollo, Pontevedra.
Obviamente yo no voy a estar en la puerta. Le hemos hecho un mail a todas las reservas, y además nosotros, para facilitar también a nuestros clientes, hemos comprado test de antígenos. Si por lo que sea ellos no pueden o no les da tiempo y tal, nosotros podemos ofrecérselo aquí, asumimos el coste de forma gratuita, se los damos y si es negativo pueden acceder.
Y en otro orden de cosas, esta medianoche de lunes a martes termina el plazo concedido por el Tribunal de Cuentas para abonar las fianzas por la promoción del referéndum ilegal en el exterior. Los abogados de los exaltos cargos de la Generalitat trabajan para documentar el aval a cargo del Instituto Catalán de Finanzas. 29 de los 34 investigados anunciaron hace unos días que se acogerían a esta institución. Posteriormente, el órgano emitirá una resolución dando las cantidades por afianzadas o rechazando los avales, algo que parece bastante probable, ya que todavía está en el aire la legalidad de acudir a un fondo público para realizar este tipo de pagos. Desde el gobierno catalán confían en que el Tribunal de Cuentas no lo rechace y defienden su legitimidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora seguimos muy pendientes del incendio de Santa Coloma de Queralt, en Tarragona. Un centenar de bomberos y la UME continúan trabajando en la zona donde el fuego sigue descontrolado. Ahora mismo se está pidiendo a los vecinos de la zona, especialmente a los municipios confinados de Santa María de Mirallés y San Martí de Tous, que no salgan de casa. Aunque las autoridades aseguran que no hay peligro, al menos el fuego ha afectado ya a 1.300 hectáreas. Tienes más información en cope.es y ahora sigues con Manolo Lama y todo el equipo de Deportes Cope en directo desde Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en Cope. Manolo Lama.
Cope. Estar informado.
Hola, buenas madrugadas, 5 y 2 minutos en nuestro país, 12 y 2 minutos del mediodía aquí en Tokio. La noticia de la jornada la ha protagonizado Ángel García, un chaval de 22 añitos.
Hugo González de Oliveira, el príncipe de la natación española que ya ha dado el primer paso hacia el trono de rey. Manolo, se ha metido en la gran final del 100 espalda, menos mal que es su peor prueba de las dos que van a dar aquí. Lo hace con el séptimo tiempo, va a ser mañana a las 3:51 de la madrugada y nada más conseguir la gesta, nada más salir de la piscina, se ha encontrado con el micro azul de COPE.
Bueno, lo bueno es que me nota un poco más rápido al primer 50 y nada, cambiando un par de cosas que ahora con los entrenadores ya puede bajar 4 décimas, así que nada, ahora es descansar y buscar mejorarlo mañana por la mañana.
Sé que no es tu prueba, pero ¿nos permite soñar?
Si puedo mejorar la puesta, mejor. Ahí lo voy a dejar.
¿Tú crees que lo vas a mejorar?
Se lo voy a intentar.
Mañana tu final es a las 3:51 de la mañana en España. La gente va a querer dormir. Diles en la cadena COPE que no.
Merece la pena levantarse.
¿Por qué?
Porque hay que resetar a España, hombre.
Claro que sí, nosotros que lo vamos a narrar aquí en la cadena COPE. Segunda buena noticia de la jornada. Sufriendo, pero Pilar Casado, las chicas del baloncesto han ganado su primer partido.
Sí, han ganado por 4, 6, 9, 7-3 en este debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a Corea, un rival que se ha resistido, que nos ha dado muchísimos problemas y solo en el último cuarto hemos conseguido despegarnos en el marcador. Estas son las palabras en el micrófono de la cadena COPE de la capitana Laia Palau.
Sí, nadie dijo que fuera fácil. A ver, es nuestro primer partido, 10 de la mañana, aunque venimos trabajando para que esto no sea un problema. Pero bueno, que Corea es un equipo que te puede poner en problemas, ya habéis visto que enseguida penalizan cualquier error que haces. Bueno, me sabe mal porque creo que teníamos un average controlado, que es importante para ver este grupo cómo lo gestionamos. O sea que, bueno, pero hemos ganado y ganar es ganar y asegurar las victorias es lo importante.
Bueno, pues ganar es ganar, eso es lo que parece que están prácticamente adscritas todas las chicas del tenis. Porque Corrochano, ¿cómo le va a Muguruza?
Manolo, mañana dicen que viene un tifón, pero hoy hay un ciclón aquí en la pista de tenis porque Garbiñe Muguruza acaba de anotar el punto para el 5-0, 6-3, 5-0. Está un juego de meterse en la siguiente ronda.
Bueno, espectacular Garbiñe Muguruza, 6-3 del primer set, 5-0 el segundo. No todo van a ser buenas noticias en el mundo del olimpismo. Nos hemos llevado una decepción, aunque hay que dejarla de momento en suspenso, en taekwondo, Arancha.
Sí, y como tú dices, una gran decepción. Ha perdido Raúl Martínez en su primer combate en estos octavos de final, pero aún tiene oportunidades de ir a la repesca. Todo depende de que su verdugo, el croata Canet, avance hasta la final. De momento, para saberlo, hay que esperar hasta dentro de 2 horas y 3 cuartos. Raúl confía, así que nosotros también.
No he sido poner excusas, la verdad. Pero bueno, tenía una lesión ahí, una molestia en el... en el brazo, en la muñeca izquierda, y he estado entrenando con bastantes protecciones y hemos hecho tratamiento médico, pero bueno, se cogen ciertos reflejos que ahora son difíciles de corregir ahí en un tapiz, y bueno, es verdad que me lo he dejado todo en la pista.
Y ahora es verdad que no está todo perdido, porque tienes la opción de la repesca, ¿cómo lo ves? ¿Hay posibilidades de que el croata avance? O...
sí, bueno, realmente aquí de los 16 cualquiera puede avanzar, ya lo hemos visto estos 2 días anteriores, tengo esperanza.
Bueno, pues tendremos que seguir esperando para ver si se mete. La mala noticia no solamente nos vino de taekwondo, debutaba una niña en skater, un deporte por primera vez olímpico. ¿Y Gil, cómo le ha ido?
Bueno, bastante bien, teniendo en cuenta que Andrea Benítez llegaba a Tokio sustituyendo a una holandesa, positivo por COVID-19. Se le dieron bien los dos recorridos, 1'94, 1'81 después a la hora de las figuras. No estuvo tan bien. 15ª, Andrea Benítez, fuera por tanto de una final. Por cierto, les ha salido genial a los japoneses hacer el skateboard olímpico. Las 3 representantes niponas a la final de 8.
Bueno, dicen que viene un tifón. No sé si eso de que venga un tifón es que viene agua, viene viento... pero ha comenzado la segunda jornada en el campo de regatas dentro de vela, Mónica Zón.
Hola, buenos días, Manolo. Pues sí, se nota el tifón, ¿eh? Está todo nublado, la intensidad del viento ha subido y se espera más fuerte para mañana. De momento el programa hoy empieza con los RS femeninos y luego van los estándar masculino y luego vendrán los RS masculinos y las niñas de láser. En estos momentos estamos en procedimiento de salida, a punto de empezar ya todas las clases.
Bueno, hay que destacar que el sonido que tiene Mónica Zón es producto precisamente del viento y de que Mónica Zón está informando ahora mismo en medio del mar. Pendientes también de un español y una española. El español, Charlie Sáez, está en el Grima. Tiene opciones de medalla, ha comenzado su combate.
Vamos a ver si las tiene Manolo. Carlos Llavador con su florete, el madrileño, tiene este primer asalto, esta primera ronda frente al checo Chupenit. Va a arrancar enseguida ese combate, si pasa estará en los octavos de final de estos Juegos Olímpicos.
También estamos pendientes de una jugadora, de una representante, Luis Malvar, dentro del mundo del bádminton.
Y efectivamente, esa es Clara Azurmendi, que tuvo que sustituir a nuestra Carolina Marín, la debutante, la guipuzcoana. Estaba previsto que comenzara el partido en estos instantes, el programa va retrasado y se enfrentará en cuanto termine el encuentro en la sala 3 ante la nigeriana Adeso Kan.
Bueno, y además, Ander Elosegui es posiblemente la sensación, yo creo que más llamativa que tenemos a la hora de poder obtener una medalla. ¿Dónde tenemos a nuestro hombre Germán Dobarro?
Pues ya queda menos. El pistoletazo de salida para Ander Elosegui va a ser en poco más de 2 horas con la disputa de esa semifinal. Está aquí ya, en el Kasai Slalom Center, tomando contacto con esta instalación de la que quiere salir con una medalla colgada al cuello. Recuerdo, hora de la semifinal, 7:24... Apunten, anoten, la gran final para Ander Elosegui, 8:45 de la mañana.
Bueno, hace casi 6 horas que había comenzado la prueba de triatlón, hace casi 4 horas y media que terminó la prueba de triatlón y ahí Eric Frade nos hemos llevado la primera decepción de la jornada.
Y es que salir con 45 segundos de pérdida juntitos del primer segmento de natación fue una losa que el equipo español pudo mover, lo hizo en el ciclismo, pero se dejó tanto para ello que faltaron las fuerzas que hacían falta en la carrera a pie para estar en la lucha por las medallas. Mario Mola, el mejor del equipo español, 10º en meta, en el micrófono de COPE de Ángel García.
Por supuesto que me hubiese gustado estar más adelante, ¿no? Ese era mi objetivo, era mi ilusión y para ello he trabajado. Lo que pasa es que esto es una carrera de un día, todo el mundo se prepara todo lo mejor que puede y hoy ha habido, en este caso, 9 que han sido mejores que yo. ¿Qué le vamos a hacer? La natación no sale todo lo bien que uno espera, Evidentemente hay una desventaja que hay que recuperar y yo creo que al final eso nos ha penalizado un poco. Ese desgaste que hemos tenido que hacer pues ha hecho que gastásemos muchas fuerzas y que por tanto quedara un pelín menos para correr. La primera vuelta de la carrera a pie me ha costado mucho encontrar el ritmo. Después es verdad que me he encontrado un pelín mejor. Siempre se puede pedir más, pero cuando uno hace todo lo que puede es lo que hay. Todo el mundo se prepara todo lo mejor que puede y cuando son mejores que uno pues no queda otra que aplaudir.
Bueno, además de todo esto, Corrochano, tenemos a Garbiñe a punto de ganar, si no ha ganado ya.
Atención, Manolo, está a un solo punto de ganar su partido. 6-3-5-0 sirve para ganar el partido y meterse en segunda ronda. Es un ciclón, Garbiñe, está increíble, no perdona ninguna. Se le ve cara, se le está poniendo cara de llegar muy lejos en el torneo. Va a servir para ganar este partido. El segundo set ha sido una pasada. Ha ganado casi todos los puntos y muy bien ganados. Garbiñe sirve para ganar el partido. Al fondo de la pista la China Juan, sirve Garbiñe. Desde el fondo de la pista se va esa bola, ha ganado Garbiñe. Garbiñe Muguruza, 6-3-6-0, en una hora y un minuto se mete en la siguiente ronda. Garbiñe Muguruza, el ciclón del tenis español que se mete en la siguiente ronda.
Bueno, Garbiñe Muguruza que sigue dándonos buenas noticias al mundo de tenis. Por cierto, ha comenzado el combate en esgrima del español, Charly Sáez.
Ha comenzado en este edificio B, Manolo Lama ha comenzado y no lo ha hecho ni mucho menos bien para el madrileño, para Carlos Llevador. Estamos en los compases de este primer asalto, vamos perdiendo por 2-5. Hay que recordar, Manolo, que estos son 3 asaltos de 3 minutos, aunque el que llegue a 15 tocados se lleva directamente al combate. En el caso de que nadie llegue a 15, cuando acaben los 3 asaltos, evidentemente el que más puntos tenga se llevará ese combate y se meterá en los octavos de final. Buena maniobra ahora del madrileño, buena maniobra ahora del tirador madrileño. Carlos Llevador se pone 4-6, remontándole diferencias al checo buscando los octavos de final.
Arancha Rodríguez, también muy cerquita de la delegación española, ahí sí que hay que hablar en silencio. ¿Qué sensaciones transmite ahora Llevador al equipo olímpico español?
Como decía Charlie, ha empezado peor, pero va remontando, va haciendo sus toques y ahora se tomaba un respiro, un descanso, se ha quitado ese casco protector y va a volver enseguida a la competición. Pero hay buenas sensaciones, es difícil, está en este tablón de 32avos de final y su objetivo, por supuesto, es avanzar a los octavos y a partir de ahí seguir sumando. Complicado, pero no imposible.
Bueno, hay un doble tocado y lo que están mirando ahora es quién se lo lleva. Florete tocó primero en el chaleco del rival, si fue el del español o si fue el del checo, Charlie.
Esto hay que recordarlo, que está todo muy medido con la tecnología, lo que llevan los tiradores, marca específicamente lo que ha hecho cada uno de ellos. Antes de esta revisión estamos 4-6, vamos a ver si se mantiene, si cambia, si puntúan para uno, puntúan para otro. Recordamos, el que llega a 15 se lo lleva, si al final de los 3 asaltos no ha llegado nadie a 15, será el que más puntos tenga, 6-5, punto para el español.
Punto, por tanto, para el español. Ya saben ustedes que anteriormente en Florete todos llevaban el chaleco, un cable, sí, que iba conectado. Las nuevas tecnologías
lo que es cambiar. Lo que es el Bluetooth, Manolo.
Ahora ya es todo inalámbrico, ¿eh? Ahí todo va. Inalámbrico.
Ahora el intercambio en este minuto 40 que resta para llegar al final del primer asalto. No ha puntuado nadie, sigue la contienda, siguen las hostilidades. Ahí está ahora el intercambio, levantan las manos ambos tiradores, a ver a quién se lo concede. Punto para el español, punto para el madrileño.
Bueno, de momento empata 6 Arancha, vamos a ver porque es una de las opciones, Carlos Llevador, de intentar conseguir la medalla.
Sí, es una de las opciones, es difícil porque tiene por delante mucha trayectoria y muchos competidores de gran nivel, pero de momento lo está peleando, lo está intentando en este primer asalto, como dice Charlie, mantiene las diferencias con el checo, 7-6, queda todavía 1 minuto 29, así que vamos a ver si Carlos Llevador de momento se coloca en los octavos de final.
Esto va a ser de infarto, Manolo, porque hemos remontado y ahora ya sí casi es penalti al fallo, 7-6 para el checo. Ahí está el intercambio, Florete arriba, a ver quién puntúa. Levanta la mano el español, levanta también la mano el checo. Aquí hay mucha psicología, ¿eh?
Hombre.
Aquí hay mucho de grito, de levantar la mano, de levantar el brazo, alzar el florete al cielo de Japón, buscando esa puntuación. De momento los jueces dicen que siga todo igual, 6-7 para el checo. Ahí está, marcando la distancia, Carlos Llevador, recordamos, madrileño, 29 años, debutante en estos Juegos Olímpicos. El 26 de julio nació, el 26 de julio está compitiendo, mejor dicho. Ahora punto para el checo, se pone 8-6, una mini ventaja para nuestro rival en estos 16avos de final de la Olimpiada, de los Juegos Olímpicos.
Bueno, hay que recordar que el sistema de competición es exactamente igual que el del tenis, por ejemplo. Ganas, pasas, palmas, a la calle. No tiene nada que ver con el judo, no tiene nada que ver con el karate. De momento, seguimos en el primer asalto.
Y otro punto, Manolo, para el checo. Nos habíamos puesto 6-7, ahora 6-9. Otra vez el checo que cobra un poquito de ventaja, Arancha. Nervios, sin duda, en la delegación española.
Sí, sí, muchos nervios, mucha inquietud, intentando buscar el florete más adecuado para ver si le da mejor suerte en lo que queda de este primer asalto y en los asaltos continuos. Está buscando mejorar esas sensaciones que está teniendo Carlos en este primer asalto para ser más competitivo, para crear más peligro y para hacer más daño, sobre todo al checo, a ver si cambia de florete y también empieza a sumar muchos más puntos y consigue remontar y dar la vuelta al combate.
Veremos, Manolo, que muchas veces se para el combate por los famosos dobles tocados. En este caso, el juez revisa. Es el que decide quién ha iniciado la maniobra, porque tocan a la vez y el que inicia primero la maniobra...
Si hay X,
correcto,
es decir, a la vez. Pero siempre cuando lo que primero se mira es qué luz se enciende primero. Si yo toco antes que tú...
Manolo, otro punto que se nos lleva el checo. 6-10, 1 minuto 08 para que finalice este primer asalto, esta primera contienda. Otro punto para el checo, 6-11, Manolo, se nos está escapando el checo en el marcador. Tranquilos, empezamos 5-0 y remontamos a ver si el madrileño puede conseguir igualar, aunque ahora sí, casi, a puntos definitivos.
El checo está a 4 puntos ahora mismo de llevarse el combate.
Correcto.
Vamos. Ahora ha habido otra vez doble tocado y ha caído en este caso del lado del español, que fue el que tocó primero, como dice Manolo, 7-11. Sigue recortando, a ver otra vez doble tocado, a ver quién le conceden ese punto.
Bueno, 11-7, por cierto, la cara de Garbiñe Muguruza Corrochano era un auténtico espectáculo, ha vuelto a ganar, se ve ganadora, ¿eh? Ahí estaba Corrochano, que nos lo estaba contando. ¡Corro! No estaba Corrochano. Sigue tú, Charlie.
Vamos a ver, porque estamos encarando la recta final de este primer asalto. El tirador español buscando remontar esos 5 puntos de diferencia que tiene con el checo Chupenik, que está poniéndonos las cosas muy complicadas. Está manejando bien el combate el checo Manolo, que está yendo siempre por delante. Nos está tocando siempre ir a la contra, lo que evidentemente es un riesgo, porque en cualquier momento te puede hacer daño, te puede tocar y puede coger esa ventaja que puede ser casi definitiva.
Mira, ahí está Llavador hablando a Arancha con su entrenador. Imagino que le estará corrigiendo, dándole alguna instrucción, ¿no?
Sí, le está dando instrucciones, pero ha venido la moral porque después de esa revisión ha caído el punto también desde Carlos Llavador, que también yo creo que intenta con esas maniobras despistar y poner nervioso al rival. A priori lo está consiguiendo porque va remontando poquito a poquito, va pasito a pasito, partido a partido, y a ver si sigue remontando y da la vuelta antes de que acabe este primer asalto, o si no, tendrá por delante todavía dos más para poder hacerlo.
Entramos en el último minuto de este primer asalto, 11-8, hemos rebañado, hemos conseguido dos puntitos más para acercarnos al objetivo de igualar. Ahí está de nuevo el intercambio, aplaude el checo, levanta la mano, alza el brazo el español. De momento los jueces dicen que todo sigue igual, 8-11, por donde fue doble tocado simultáneo, no hay punto ni para uno ni para otro. Otra vez hay el intercambio en la zona del español, punto para el checo, 12-8.
Bueno, está ahora mismo el checo a 3 puntos de llevarse el combate y la victoria. Está el español a 7 puntos de tener que remontar, ¿eh?
Está difícil, Manolo, aunque esto también es muy de rachas, muy de me va saliendo bien y voy puntuando, le entran los nervios, le entra quizás el miedo al representante checo. Estamos ahora con la revisión, las máscaras fuera, Arancha, se secan el sudor, respiran y toman un poquito de aire.
Estaba respirando, también metía presión ahí Carlos, le estaban estaba pidiendo explicaciones por ese punto, que él no considera que haya tocado primero en su
ha
casco.
Cabreado,
que sí, está enfadado, está reclamando ese punto, que no lo ve claro, ha habido la revisión, ha caído, yo creo que también porque ve que lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que se acerca el 15, está en 12 el checo, y eso le molesta y ha intentado lucharlo por todas las vías posibles.
Vamos ahí con un nuevo intercambio, 50 segundos para llegar al final del primer asalto, ahí está, flexiona el español, ahí tocado, vamos a ver hacia quién cae el español, punto para el español, 12-9, solo 3 de diferencia, otro puntito más, la remontada quizá un poquito más cerca, ahí está de nuevo el intercambio, levanta los brazos el checo, le cae el punto a él, 13-9, ojo que Manolo casi estamos en pelota de partido para el representante checo.
Es que además cada vez que remonta ahora se pone 10-13, pero cada vez que se acerca un poquito el checo a continuación contraataca y saca otro punto, ¿no? Y suma otro punto, y eso yo creo que también es lo que está desesperando un poco a Carlos Llavador, que cabecea como diciendo no, tengo que cambiar de estrategia.
Te digo una cosa, que estrés para los jueces, porque es todo el rato la revisión de esos tocados. Ahora se echa para atrás, se retrasa el español, está muy ofensivo el checo, que ha visto que puede llevarse el combate en este primer asalto, en este primer round, y quiere dejarlo absolutamente finiquitado. Ahí está, tocado para el español, se ha escuchado claramente el
sí.
¡Vamos, España!
¡Vamos, vamos! Sí,
¡el vamos, Arantxa! ¡Puntito para los nuestros!
Bueno, estamos ahí, es verdad que
vamos,
el checo...
¡Vamos, vamos!
El checo Arantxa está a dos de la victoria, sí. Pero yo creo que la presión la tiene que notar ahora cuando ve que Llavador está en 11 puntos.
Sí, además ese puño cerrado de Carlos cuando decía vamos, vamos, le está presionando, le está llevando al límite. Se oyen todavía otros gritos de la selección española.
Punto para el
diciendo,
checo, perdón, Arantxa, que se pone a uno.
Estamos
justo
a uno
para el checo, le ha presionado bien, fíjate cómo le ha entrado justo antes, con el florete, antes de que el español iniciara la maniobra de ataque. Vamos a ver, 34 segundos para el final del primer asalto. Ahí está. Punto para el checo. Vamos a ver la revisión. Ganó. Ganó el checo. Escuchamos de fondo el grito del checo. Feliz, emocionado. Intercambio de floretes. Choque arriba. Ha ganado el checo. El español Manolo eliminado en 16avos de final.
Una pena, Arantxa.
Sí, una pena. Vamos a ver si ahora podemos hablar con él. Qué lástima. Porque venía con muchas ilusiones, pero al final no ha podido conseguir ese pase a los octavos de final y cae en el tablón de 32avos.
Bueno, pues se nos ha ido otra de las opciones, otra de las esperanzas que teníamos en el día de hoy. Vamos a cerrar este boletín informativo Corrochano con esa buena noticia. Garbiñe Muguruza, espectacular, ¿eh?
Manolo, es un ciclón. Y el ciclón, como es un ciclón, se mueve muy rápido, o sea que en unos segundos... Con un pelín de suerte, Garbiñe Muguruza va a estar en la sintonía de la cadena COPE. ¡Qué bien ha jugado! Ha jugado espectacular. O sea, el segundo set ha sido, pues es un ciclo, 6-0, 6-3, 6-0. En una hora y un minuto, Garbiñe se ha metido en la siguiente ronda. Está, yo creo que muy feliz, está muy enfocada, muy centrada. Yo la veo que se le pone cara de llegar lejos. No vamos a decir cara de medalla, pero que se le pone cara de llegar lejos. Y además, hoy el tiempo ha acompañado, ha hecho un buen tiempo para jugar al tenis. Ya te digo que hoy la previsión es que no llueva, hay bastantes nubes y algunas grises y negras por encima de este centro de tenis Ariake, pero mañana sí que hay a lo mejor previsión de que pueda llover. Pero bueno, que Garbiñe está muy bien, la estoy viendo ya, ¿eh? Yo en unos segundos vamos a hablar con Garbiñe, que sé que es una de tus predilecciones de este torneo, de estos Juegos Olímpicos.
Bueno, desde luego, yo creo que Garbiñe, ante la ausencia de Rafa Nadal, es hoy por hoy una de las mejores bazas que tiene la delegación española para poder sumar medalla. Ya saben que ahora nos queda la opción de Ander Elósegui, el hombre que quedó cuarto. Eric Frade, recuerda que quedó cuarto.
Vaya si lo recuerdo, ahí estaba yo. Cuarto en Pekín, cuarto en Londres, octavo en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. He echado una cuenta, le toca plata. 4 más 4, 8, 8,
16,
plata.
Entre 4, cuarto.
Eso es. No. Esa no era la cuenta. Luego te la explico, que estoy de madrugón hoy.
Bueno, pues vamos a ver lo que hace Ander. Lo que sabemos de momento es que Hugo González ha conseguido meterse en la final de 100 espalda, que las chicas de baloncesto han derrotado a las coreanas 73-69, que Mario Mola ha hecho top 10 en triatlón, acabando en décima posición, y que Garbiñe ha vuelto a marcar, sin lugar a dudas, la mejor noticia de la jornada. Hoy no solo Garbiñe.
Manolo,
dime.
Vaya cara de alegría que trae el ciclón. Garbiñe, ¿cómo estás? Enhorabuena, felicidades.
Gracias, estoy contenta. He jugado un partido, la verdad, en el que he podido dominar desde el principio. Además, había perdido dos veces contra Juan y, bueno, y por fin he podido, ¿no?, encontrarle la manera de ganarle.
Te pido un favor, esos auriculares que son exclusivos para ti, los hemos elegido para ti especialmente. Te veo muy, muy centrada, focus que dicen los ingleses, porque es para estar... Yo digo que ha sido un ciclón, en el segundo set ha sido brutal, has ganado casi todos los puntos, 6-0 casi impecable, ¿no?
Bueno, no he querido no dejarle a ella volver a entrar al partido. He podido desde el primer momento no dominar. Creo que ella también se ha visto con problemas. Pero bien, el partido de ayer también me ayudó a entrar a tope hoy y no dejar esos al final de los sets, ¿no? He intentado hacerme con el marcador rápido.
Lama.
Garbiñe, no hace falta que yo te diga que eres la niña de mis ojos, pero yo creo que empiezas a ser la niña de todos los ojos de los españoles, ¿eh?
No sé yo, ¿eh? Bueno, me alegro.
Oye, además, Garbiñe, te he visto, como bien decía ahora mismo José Luis Corrochano, te he visto mandando la pista y sobre todo muy a gusto.
Sí, la verdad es que hoy he entrado a tope del partido de ayer, que fue muy duro. Me ha ayudado hoy a entrar con más, pues con más energía, ¿no? Y he conseguido dominar desde el primer set hasta casi el último punto, y además ya había perdido dos veces contra ella, ¿no? Entonces he entrado pues a morder.
Si hay una cosa que me mola a mí de Garbiñe es que Garbiñe nunca mira al cuadro. Garbiñe piensa como el Cholo, en el siguiente partido, partido a partido. Ahora, ¿en qué piensa Garbiñe después del espectáculo que nos ha dado en este encuentro?
Mira, realmente no sé ni contra quién juego la siguiente ronda. Ahora me reuniré con mi coach, mi supercoach Conchi, y hablaremos un poco del partido, ¿no? De charlar sobre qué tal ha ido, pero ya hablaremos más tarde sobre mi siguiente partido.
Oye, ¿qué coméis las chicas del tenis? Que son alegría tras alegría, que si en individuales, que si en dobles. ¿Qué os están dando?
Pues, ¿qué te voy a decir? Aburrido, pasta, pollo, arroz, pescado. Ojalá fuese algo sabroso, pero qué va.
No, y una capa, que tenéis una capa, ¿eh? Os habéis puesto la capa de heroínas y estáis jugando muy bien, ¿no?
Bueno, la verdad es que de momento vamos muy bien, ¿no? Vamos de pleno, estamos muy contentas, hay que seguir en esta línea. No hay que olvidar que es un evento muy, muy largo y hay que dosificar bien la energía.
Garbiñe, muchas gracias, cuídate, ¿eh?
Gracias.
Enhorabuena, felicidades, Garbiñe, la sonrisa de Garbiñe, que se marcha después de este partido. Ha jugado muy bien, francamente bien, así que la tenemos preparada ya para la siguiente ronda. Bueno, y qué te voy a decir, que luego las españolas, Paula Badosa...
Sí, pero te digo que los juegos son los juegos. Hay alegrías y, Arantxa, también hay decepciones, ¿no?
Sí, estaba diciéndole a Carlos, espera un momento, que Garbiñe ha pasado de ronda y me decía, ¿dónde pasa? Digo, mira, si te digo la verdad no sé qué ronda, pero aquí lo que me importa eres tú. Hola, Carlos.
¿Qué tal?
Qué lástima, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Te he visto muy enfadado durante el combate y ahora me decías que no estabas muy de acuerdo con las decisiones de los jueces.
Sí, ha habido un par de decisiones, sobre todo al final, que al final, bueno, este deporte es así, el árbitro es el que decide y yo no estoy muy de acuerdo y tampoco he conseguido solucionar o solventarlo de una forma rápida y al final pues él ha sido mejor y se ha llevado al asalto.
Estaba pensando yo que llevas pues 5 años en este caso, porque ha sido más el periodo entre Olimpiadas, preparando venir aquí y caer en este tablón de 32avos, ¿cómo te deja el cuerpo?
Bueno, a ver, al final aquí la Olimpiada es la competición, como estábamos hablando antes, que tienes que llegar y empezar a tope, no puedes fallar en nada de la preparación y la verdad que al final todos los asaltos que hay aquí, toda la gente que hay aquí es de un nivel altísimo y o empiezas a tope y consigues desarrollar tú y imponerte en el asalto, si no es complicado.
Pues nada, lo dicho, lo siento mucho y espero que en el futuro tengas mucha más suerte. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, es una pena, pero es el deporte, la cara, Corrochano y Garbiñe, La Cruz, Arantxa y Raúl Martínez. ¿Querías cerrar, Corro?
Sí, diciendo que hoy juegan las otras tres españolas y que está a punto de empezar su partido Sara Sorribes, que viene a ser la estrella en el día de ayer con la francesa Fiona Ferro, y luego van a jugar Carla y también Paula Badosa, y luego nos queda Davidovich y Carreño. La jornada es muy larga, ha empezado muy bien, como ayer, Manolo.
Sí, decía yo, Raúl Martínez, que claro, hoy Arantxa no, hoy lo que toca no da petróleo. Tocaste a Raúl, has tocado a Carlos, arregla un poquito el día.
Bueno, te voy a decir una cosa, que tampoco venía a opciones claras de medalla, ¿eh?
Bueno, de momento llevas una, ¿eh?
Bueno, que no, pero que digo que hoy Carlos lo tenía muy complicado, esa era nuestra ilusión, pero siendo realistas, pues no tenía muchas opciones. Pero no te preocupes, que igual se va arreglando el día y a lo mejor, quién sabe, si al final de la tarde, japonesa, estoy otra vez con Raúl contándote que se ha metido y se ha colgado un bronce en el cuello.
Bueno, pues ya lo ven, hemos tenido buenas noticias, hemos ganado las chicas del baloncesto, 73-79, Hugo González se ha metido en la final de 100 espaldas y Garbiñe, madre mía, Garbiñe, Joseba Suáncar, qué espectáculo. ¡Boh! ¿Cómo está Garbiñe?
Sí, menos mal, falta hace, porque estamos un poco depres, Estamos un poco depres.
Pues no,
depres. El segundo día ha sido un poco depres y el
tercero...
Estos
días a veces acaban bien, ¿eh?
No, yo digo que, yo siempre lo digo, la primera semana no es una semana española en los Juegos. España siempre suma medallas a partir de la segunda semana. Ahora hay que ir poco a poco madurando las medallas. Pero fíjate, yo, con que terminemos la semana con 4 medallas, creo que vamos lanzados, ¿eh?
Bueno, vosotros sabéis más que yo en cuanto a previsiones de medallas, y si lo veis así, con ese punto positivo, pues estupendo. Pero es que el día que empezamos aquí con la ausencia de John Rahn y que después ha continuado con el cero en el triatlón, pues nos ha dejado un poco así.
Fíjate, bueno, una cosa, Joseba, hay 206 delegaciones y ahora mismo en el medallero vamos vigésimo quintos.
Sí, hombre, lo que pasa es que ves a Italia, que es un país con el que tiendes a compararte y le ves muy arriba. Lo que pasa es que los italianos en la piscina sacan...
Italia tiene 30 millones de habitantes más que nosotros.
Sí, ¿tanto?
Italia yo creo que tiene 60 millones o 70.
¿Caben tantos allí?
Míralo ahí. ¿Suanca ya se ha ido con el medallero?
Sí, se ha ido con el medallero, sí. Como he dicho, solo hay una, pues no tengo que hacer ni suma ni resta, así que me voy directamente.
60 millones tiene Italia.
13 más.
Yo pensaba que tenía más. Hemos crecido mucho nosotros y no tanto ellos.
Bueno.
Joseba, que vuelvo nada en un ratito, media hora, ¿eh?
Muy bien, a las 6. Hala, pues tomaros ahora un café y un croissant también, si tenéis.
Sí, aquí croissants de arroz.
De arroz. Ay, qué ricos, son extraordinarios. Adiós, queridos, hasta luego. Quedan 28 minutos para terminar esta tercera edición, este tercer capítulo del especial Tiempo de Juego Amanecer en Tokio. Una de las peores noticias que hemos recibido en el día olímpico ha sido la ausencia de John Ram debido a ese positivo por coronavirus que le va a impedir disputar la competición de golf, y sin duda alguna era uno de los grandes candidatos que teníamos para conseguir una medalla. Vaya tela, John Ram y el COVID, ¿eh? Hace un mes le dejó fuera de un torneo después de la tercera jornada, cuando lideraba ese torneo, además con muchísimos golpes de ventaja, un torneo dotado con casi 2 millones de dólares de premio. O sea que quedarse sin esa cantidad y ahora sin los Juegos Olímpicos, me imagino que para el de Barrica no habrá sido sin duda alguna plato de un gusto. Y por eso, Miguel, tenemos que hablar de las ausencias más notables en los Juegos Olímpicos.
He cogido las 15 ausencias más notables, contando la de John Ram. Quedan 14. Los motivos son varios: por miedo al COVID, por lesiones, por el propio COVID, o por sanciones, o porque directamente a lo mejor no se han clasificado. Destacamos en España la de John Ram, también la de Rafa Nadal, evidentemente, la de Carolina Marín por su grave lesión de rodilla. Luego en fútbol la de Neymar, que quería ir a los Juegos, como fue en Londres y en Río, pero el PSG no le ha dejado después de la Copa América volver ahora a jugar los Juegos Olímpicos.
O sea que este iba a hacer el triplete también, ¿no? Como Pedri.
Quería hacer el triplete, como Pedri, pero el club, el Paris Saint Germain, no le ha dejado. Él tampoco ha puesto demasiada oposición. Según preguntó, le dijeron que no y dijo pues para adelante, no pasa nada.
Recordamos que la selección brasileña en este caso está capitaneada, encabezada por Dani Alves, ni más ni menos, ¿eh? El que fuera jugador del Sevilla y del Barça está jugando esta edición de los Juegos Olímpicos.
Luego está Mo Farah, de Reino Unido, de atletismo. Ganó oro en Londres y en Río en 5.000 metros y en 10.000 metros, pero sorprendentemente no fue capaz de hacer la mínima exigida para entrar en los Juegos. Luego, Zach Carrie Richardson, la estadounidense de atletismo, también no va a estar en los Juegos al dar positivo por cannabis, marihuana. Sun Yan, el chino de natación, también por sanción. El nadador chino rompió un frasco con una muestra propia para analizar. Rompió un frasco y al final le sancionaron. Creo que le avisaron hasta 3 veces y bueno, al final han acabado sancionando al chino, que tiene 3 oros, 2 platas y 1 bronce, que es un auténtico animal de la natación.
Sí. Y la sombra de sospecha que no le va a abandonar ya nunca jamás después de esta historia, claro.
Luego está LeBron James, que necesitaba descansar, según dice, tras una temporada dura, como hemos hablado antes con Parra. Roger Federer, también por lesión, se ha quedado fuera. Serena Williams, también la tenista, se ha quedado fuera de los Juegos, no ha ido a los Juegos Olímpicos de Tokio. Christian Taylor, el estadounidense, el campeón olímpico de triple salto, posiblemente el mejor del siglo en triple salto, se rompió el tendón de Aquiles en mayo y no ha podido participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tampoco Christian Coleman, el campeón mundial de 100 metros, no va por una sanción del TAS de 18 meses por ausentarse en pruebas antidoping. Luego está Antetokounmpo, el griego, que no se ha clasificado directamente en la selección griega.
Hasta casi no le hubiera dado ni tiempo de llegar, ¿no? Bueno, por tiempo material, sí, pero vamos, porque hubiera salido de celebrar la consecución del anillo y se hubiera tenido que ir a Tokio, sí.
Y además que no lo hizo mal en la final, ¿eh?
No, ni mucho menos, excepto los tiros libres, que vaya traca la que tiene montada este con los tiros libres, que los falla, vamos, falla más de la mitad. Y además es que provoca la mofa de todos los aficionados del equipo rival cada vez que empieza a botar el balón.
En la final creo que fueron 50 puntos los que hizo, una auténtica barbaridad. Sí, y luego destacamos también a Lafilippe, el francés, el ciclista que renunció en Twitter por motivos personales, pero según ha apuntado el diario L'Equipe, se ha ausentado porque su hijo nacía en junio y quería estar los primeros meses con su hijo. En total, para que veas las medallas que se han quedado fuera de estos juegos, medallas que han ganado estos deportistas, son 24 medallas, 2 bronces, 4 platas y 18 oros. Se han quedado fuera de estos Juegos Olímpicos. Es una auténtica barbaridad. Pero bueno, también tenemos muy buen elenco en estos Juegos, ¿eh? A pesar de las ausencias.
Y tanto que sí, es que hay tantos y tantos deportistas que, por supuesto, faltan muchos importantes, pero hay otros muchos, muchísimos más, de la misma talla y algo inferior también, claro, como lo pides de otra manera. De los días de mierda y cuchara, de la rara podredumbre del querer, cuando no falta de nada porque sé que el saber no sirvió para nada. Nos vamos nuevamente hasta Japón, hasta Tokio. Allí está Luis Malvar. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Estás pendiente hoy del bádminton, ¿no?
Sí, del bádminton esta mañana, a ver qué suerte tenemos con nuestra representante, con esa Clara Azurmendi, que como todos los aficionados saben, bueno, pues ha tenido que venir, debuta, se ha clasificado para estos Juegos, desgraciadamente, tras la lesión de Carolina Marín.
Pues muy bien, pues estaremos pendientes de ese enfrentamiento, como estaremos pendientes desde las 9:15 de la mañana del segundo partido de la selección española contra Noruega. ¿Cómo pinta este partido?
Otro partido duro con uno de los mejores jugadores del mundo, el noruego Sagosen, ese central, que es el que tira del carro, una Noruega que ha ido creciendo mucho en los últimos años y que desde luego le va a poner difícil a las cosas a la selección española. De ganar a los noruegos nos plantamos ya con 4 puntos, yo creo que prácticamente ya estaríamos metidos en cuartos, nos quedaría Francia, nos quedaría Brasil, nos quedaría Argentina y desde luego España daría un paso de gigante para estar en esos cuartos de final, que son lo importante, Joseba, estar en cuartos y un buen cruce.
La verdad es que el comienzo ha sido muy bueno, ¿eh? Fue una victoria muy ajustada, hubo que sufrir hasta el final contra Alemania, pero esa victoria, además de los puntos cualitativamente hablando, también le da mucho empaque al equipo español, ¿verdad?
Y sobre todo yo diría, fíjate, que íbamos perdiendo y en los últimos 2 minutos tiró del carro de raza, porque para eso lo lleva en el gen de su padre, Alex Dusebaev, que fue el que dio el vuelco al marcador, y una selección española que creyó en sí mismo. Cometieron muchos errores, porque tanto en mundiales, europeos, Juegos Olímpicos, el primer partido es un partido raro, extraño, los jugadores no se encuentran bien dentro de la pista, no tienen las sensaciones suficientes, cometen errores, y a partir de ese momento, si tú ganas ese partido, las cosas van para arriba.
En categoría femenina, se estrenaron ayer las guerreras con derrota.
Buah. Pues una dura derrota, sí, una dura derrota.
Sí,
de Seba.
Eso te iba a decir, sí.
24-31, que pudo ser más amplia. Unas guerreras que no hicieron su partido, que en defensa estuvieron mal. Fíjate que nuestra arma siempre es defender y correr. Las jugadoras suecas tuvieron 8 contragolpes por 0 la selección española. Y sobre todo yo echo de menos a una jugadora, hablabais antes de las lesiones, de los que no han venido a estos Juegos Olímpicos, y es Sandy Barbosa. Una Sandy Barbosa que desgraciadamente está recuperándose todavía de esa gravísima lesión que tuvo en el pasado mes de noviembre, tuvo rotura de ligamento cruzado, se ha recuperado, ha trabajado, quería estar en los Juegos, pero yo lo siento. La veo en la pista, la veo en el 40 por 20 y está más de pasadora que de lanzadora. Esos lanzamientos, esa suspensión que tenía, de momento no lo ha alcanzado. No sé si es por miedo, si es porque no ha llegado todavía a recuperarse como ella nos tiene acostumbrados, pero la estrella de la selección española, que se llama Sandy Barbosa, está, pero no está. ¿Quién tira del carro? Pues Nerea Pena.
¿Qué le espera? Mañana me imagino que fuera el segundo partido, ¿no?
Mañana le espera Francia, o sea que saben que tienen que ganar, ganar o ganar.
Es una final ese partido, ¿verdad?
Exacto, tienen que ganar los dos puntos porque si no las cosas se le complican muy, muy mucho para estar en cuartos de final. Vamos a seguir confiando en ellas, me imagino que Carlos Viver hoy va a trabajar muchísimo tanto en defensa como las ideas en ataque, porque es necesario ganar a Francia como sea para seguir vivos.
Pues eso será en la jornada de mañana. Hoy, para nosotros ya hoy, y por supuesto para los que están en Japón más todavía, desde las 9:15 de la mañana, el segundo partido, después de la victoria contra Alemania, España se enfrentará, equipo masculino, contra Noruega. Gracias, Luis, hasta luego.
Hasta luego, Joseba.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Hemos consumido ya 5 horas y 41 minutos de este lunes 26 de julio, día de Santa Ana y de San Joaquín, y como todos los días. Hola Belén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal?
Belén Díaz nos va a traer las efemérides de tal día como hoy en el mundo del olimpismo.
Pues sí, tal día como hoy. Primero te voy a decir que tal día como hoy, hace 37 años, en 1984, se creó algo de lo que nos pasamos hablando prácticamente todo el año, que es la Liga de Fútbol Profesional.
¡Hombre!
Pero como estamos en amanecer en Tokio, son los Juegos Olímpicos, lo realmente importante es que hoy, hace 25 años, en 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, Yolanda Soler ganó el bronce en judo en la categoría de menos 48 kilos. Esta judoka madrileña ya había participado antes en Barcelona 92, pero allí quedó séptima. Entonces ella siempre cuenta en muchas entrevistas que pensó, ¿qué puedo hacer? Y entonces dijo, me voy a ir a Alicante. ¿Y por qué Alicante? Porque allí estaba Miriam Blasco, la gran Miriam Blasco. Entonces se pasó 4 años entrenando con ella y eso le permitió, pues, ganar el bronce.
Ah, pues muy bien. Pues a ver si le sirve de ejemplo a alguno de nuestros representantes en Japón, en Tokio, porque la cosa está un poco así.
Bueno, seguro que mejorará, Joseba, seguro.
Sí, sois todos muy optimistas y me estáis insuflando el optimismo y eso es muy importante, ¿eh? Porque sobre todo si los que están allí están tan contentos y están tan animados, pues mejor todavía. Hemos empezado el día hoy más temprano de lo habitual, desde las 11:30 de la noche, porque hemos estado contando en directo todo el triatlón masculino. A las 11:30 de la próxima noche va a comenzar el triatlón femenino. En el triatlón masculino teníamos 3 participantes de muchísimo nivel: Mario Mola, número 1 del mundo, Javi Gómez Noya, en diferentes ocasiones campeón del mundo, y Fernando Alarza. Teníamos opciones de medalla, claras opciones de medalla, pero se han esfumado, porque ha ganado un noruego que se llama Christian Blumenfeld, que ha sido la gran sensación de la prueba, porque si tener un físico que el que se pareciera al de los demás, es decir, de un triatleta fino, muy fibrado, sino es más bien chaparrito y muy fornido, ha conseguido un triunfo histórico, sin duda alguna. Christian Blumenfeld es la medalla de oro en triatlón. Alex Gee, el británico, ha sido el segundo clasificado, medalla de plata. Y el bronce ha sido para Hayden Wild, el neozelandés. Los nuestros, Mario Mola, primer español, 10º en la clasificación. Duodécimo ha sido Fernando Alarza, el toledano. Y Javi Gómez Noya ha sido 25º, así que habrá que esperar a París para ver si se consigue una nueva medalla olímpica, en este caso en el triatlón masculino. Y en cuanto ha terminado la prueba, el micrófono azul de la cadena COPE de Angelito García estaba allí para hablar con los tres protagonistas españoles.
Bueno, décimo puesto. Viniendo como venías, como uno de los grandes favoritos, yo te veo la cara, te veo sonreír, pero yo no sé si es una máscara, más que lo que sientes en realidad.
No, a ver, por supuesto que me hubiese gustado estar más adelante, ¿no? Ese era mi objetivo, era mi ilusión y para ello he trabajado. Lo que pasa es que esto es una carrera de un día, todo el mundo se prepara todo lo mejor que puede y hoy ha habido, en este caso, 9 que han sido mejores que yo. ¿Qué le vamos a hacer?
Las condiciones de la natación, no sé si te has llevado algún golpe, has salido muy atrás, eso es habitual. En el ciclismo habéis peleado mucho para cazar, no sé si habéis gastado mucho. Y lo que sí que no es habitual es no ver a Mario volar corriendo. ¿Por qué? ¿Cómo defines la carrera?
Bueno, a ver, al final cuando la natación no sale todo lo bien que uno espera, evidentemente hay una desventaja que hay que recuperar y yo creo que al final eso nos ha penalizado un poco, ese desgaste que hemos tenido que hacer para volver a contactar con la cabeza durante el segmento de bici y especialmente durante los primeros 20 kilómetros, pues ha hecho que gastásemos muchas fuerzas y que por tanto quedara un pelín menos para correr. De todas formas, bueno, me ha costado empezar en la primera carrera, la primera vuelta de la carrera a pie, me ha costado mucho encontrar el ritmo, después es verdad que me he encontrado un pelín mejor. Y nada, no se puede, siempre se puede pedir más, pero cuando uno hace todo lo que puede, es lo que hay.
5 títulos mundiales, aquí estás con 38 años peleando después de la putada, hablando mal y pronto, que te pasó en Río. Dime lo que te dé la gana, Javi.
Bueno, la verdad es que no venía aquí simplemente a competir o afrontar unos juegos, no venía a luchar con los mejores, me había preparado para ello. Había entrenado muy duro y la verdad que hoy no me encontré bien desde el principio, ¿no? Fue la carrera contra pies de la natación, hubo que trabajar muy duro en la bici para volver a meternos en competición, cosa que conseguimos, y corriendo pues no tenía energía, no voy a poner ninguna disculpa, simplemente pues no fui capaz de ir con los de delante y bueno, pues luché lo que pude.
Da igual lo que hagas el resto de tu vida, puedes hacer lo que te dé la gana, pero nos olvidamos ya de Javi Gómez Noya con 38 años en distancia olímpica y te vas a por la larga distancia, o París, que está 3 años, todavía es opción.
Bueno, no me veo en París a día de hoy, ¿no? Yo creo que las cosas hay que analizarlas con calma, recuperar después de esta carrera y ver qué es lo que hacemos.
Fernando, el último de los españoles, 12º puesto. Fernando, te veo sonreír, no sé si satisfecho, porque te he visto toda la carrera sufriendo como un perro ahí a cola, pero bueno, te has metido ahí. Nos decías antes, ¿por qué no nos vamos a tomar unas cervezas en vez de pasar por toda esta tortura?
Bueno, sí, ha sido durísimo, ¿no? Ya... La natación me desconcentró, esa salida nula me desconcentró un poco. La primera boya sufrí mucho, recibí un golpe que me dejó un poco aturdido, pero bueno, no había más que remontar. Creo que hice una segunda vuelta un poco decente. Creo que me vacié demasiado en esa segunda vuelta. Intenté trabajar todo lo que pude los primeros 10 kilómetros de bici, pero rápido veía que las piernas no funcionaban. Me limité en aguantar el grupo lo que podía. Sabía que iba a ser una carrera luego a pie de supervivencia. Y bueno, de menos a más, a puesto 12, mejoramos lo de Río, por supuesto. No estoy contento, pero creo que hemos dado todo, que hemos representado hoy al país de la mejor forma que podíamos. No nos hemos dejado nada y súper contento sobre todo por poder compartir esta carrera con Mario y con Javi.
Y justo después de esas entrevistas ha aparecido allí el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Y la verdad es que... Hemos sido un tanto indiscretos porque Angelito ha metido el micro y ha estado presente en la conversación que ha mantenido con los tres triatletas españoles.
Manolo, dime. Solo una pregunta al presidente del Comité Olímpico Español. Presidente Alejandro, yo creo que aquí esperábamos un poquito más. Los nuestros están sin poner excusas, solo faltaba, pero yo creo que aquí esperábamos un poquito más tú y yo.
Bueno, yo creo que todo el mundo, viendo la calidad de los tres, podría esperar algo más, pero la carrera es la que ha sido... Y ya está, y no podemos poner ni un pero. Yo particularmente solo vengo a darles un abrazo y no poner ni un pero, porque realmente han hecho lo que han podido. Se ha escapado un grupo muy grande y una vez que con esta humedad, con este calor, una vez que te escapas ya es muy complicado.
Manolo, te escucha el presidente del Comité Olímpico Español.
Fernando.
Mira, lo vamos a ver en directo. A ver.
Solo darte las gracias, ¿vale? Y ya está.
Bueno,
ya está.
Hemos dado todo lo que teníamos hoy.
Pues eso es lo importante.
Muchas gracias.
Para mí eso es lo importante.
Muchas gracias. Bueno, cuídate. Gracias.
Mira, Presi, ahí tienes a Mario Mola también.
Mario Mola, ¿qué tal estás, cariño? ¿Todo bien?
Muy bien.
Oye, ya está.
¿Se ha peleado?
No te has dejado nada en el tintero y ya está, ¿no?
Es así. Nos va a tocar volver a España a pie, ¿no?
No, te va a tocar un compromiso conmigo sacar la medalla en París.
A ver si es verdad, ojalá. Prometido. Que sí. Ojalá que sí.
Prometido. Nada más que eso.
Ponles el avión, Presi, ni se te ocurra hacer el volver corriendo, ya han corrido bastante aquí. Mario, a París, que ya lo ha dicho el Presi.
Así es, viene de camino, así que sin problema.
Ahí está, Manolo, en el micro azul de la cadena COPE.
Hola, Angelito.
La primer saludo. Espera, Presi, ya que estamos, hombre, salude usted a Manolo Lama, que si no, no se va a creer que es la voz suya. Que va a pensar que estoy poniendo yo voces como los del Grupo Risa.
Manolo Lama.
Alejandro, que me confirma ya Fernando Jiménez Barregonal, presidente de la COPE, que estás en nómina, que te pasamos...
Vale, no me importa, no hace falta dinero, no hace falta. Apoyáis mucho al deporte y me tenéis a vuestra entera disposición. Y lo sabes, la verdad es que tu gente, tenéis un equipo maravilloso. Y ahora aquí este era un momento muy importante, por lo menos para mí, porque había mucha expectativa, no ha salido la medalla, pero a los tres no se le puede poner ni una puñetera pega. Es que me niego. Se han dejado la vida, oye, la posición en la que ha sido y ya está. No hay que, mirar lo que ellos traen detrás y ya está. No, nada más, Manolo.
No, es que la grandeza del deporte está precisamente en eso. La grandeza del deporte está en competir, han competido, lo han dado todo. Claro. Han terminado como deportistas que son, felicitando a los que han ganado. Oye, te vas con los deberes hechos para casa, ¿no?
Y te espero en la siguiente, y por eso el compromiso con Mario, no en plan de broma, es que lo siento de verdad, porque este chico ha sido número uno del ranking, es un corredor extraordinario, Javi nos ha dado todo, es campeón del mundo, es 5 veces con Mario, es que no podemos pedirles más, hoy la prueba es la que ha sido, y esto es el deporte, tú puedes ganar 20 veces y en la 21 no ganar, pero nadie te puede quitar todo lo que tienes detrás, toda la historia de los tres entre los 10 primeros del mundo. Que la carrera ha sido así, pues ha sido así y ya está. Yo no tengo, de verdad, Manolo, solo tengo palabras emocionadas para deportistas que están representando a España dando absolutamente todo.
De todas formas, te voy a decir, dicen que los directivos viví bien. A las 6 de la mañana estabas en pie.
Sí, bueno, sí.
Te has ido a ver, bueno, a los tres atletas. Me imagino que luego vas a ver a Ander.
Ahora, pues te voy a decir...
A ver, dime la agenda.
Ahora me voy a baloncesto, luego voy a badminton, luego voy a Aguas Bravas, luego voy a boxeo, luego voy a... Me queda una antes del partido final.
Taekwondo, que posiblemente lo tendrás
taekwondo
ahí preparado.
Taekwondo que tenemos pendiente de lo que va haciendo Raúl. Y me falta tenis de mesa. Joder. Y luego el partido de la tarde. O sea, eso es mi jornada y luego las reuniones y 17 horas diarias. O sea, tampoco es tan complicado esto.
Pues te voy a decir una hora. Prepárate, no. Guárdale un huequecito a lo mejor a Carlos Llavador en el Grima. Si veo que va bien, te llamo,
que,
¿eh?
Es que nos tenemos que separar, pues yo no puedo ir absolutamente a todo, porque aquí el problema no es a dónde va, Manolo, es que ahora, de aquí a baloncesto, es una hora, claro, una hora y media. Claro. Ahí ese es el problema. Oye, te dejo que me echan un abrazo.
Un abrazo muy fuerte,
vosotros,
Alejandro Blanco.
Pues no le ha ido bien, a Llavador, en este caso en esgrima, ha quedado eliminado a la espera de ver si repesca, que normalmente no suele haberlo. Recordamos las citas que tenemos previstas para las próximas horas, seguirá el tenis, después la victoria de Garbiñe Muguruza, ahora le toca el turno a Alejandro Davidovic, después a Sara Sorribes, Carla Suárez, Paula Badosa y a Pablo Carreño. Desde las 5 está en marcha la vela, con Blanca Manchón, con Ángel Granda, con Joel Rodríguez y con Cristina Pujol. El partido de bádminton será en cualquier momento el de Clara Zurmendi contra la nigeriana Adesokan. Tenemos a Ander Elosegui en Slalom a partir de las 7 de la mañana. La prueba de mountain bike con David Valero y Jofre Cuyel desde las 8 de la mañana. A las 9 y cuarto el partido de balonmano España-Noruega categoría masculina. A las 9 y media tenis de mesa con María Xiao. A las 10:48 el boxeo en el peso mosca Gabriel Escobar disputará los 16avos de final. Desde las 12 en punto del mediodía en hockey y hierba femenino, el España-Argentina. A la 1:10, el waterpolo femenino entre España y Canadá. Y a las 3 de la tarde, el vóley playa masculino con Herrera y Gavira. Sin olvidarnos que a las 2 de la tarde hay un partido muy importante de baloncesto, el debut de la selección masculina entre España y Japón, que les ofreceremos en directo y al completo en la sintonía de la cadena COPE. Y antes de marcharnos, los mensajes, Miguel.
Si en estos juegos llegamos a tener a Nadal, John Ram y Carolina Marín, otro gallo cantaría, mínimo 3 medallas aseguradas. Pues yo soy de las que piensa que tenemos que intentar olvidarnos de los que no están y apoyar a tope a los nuestros. La sombra de estos deportistas es muy alargada y bastante presión tienen ya. Muguruza ha terminado el partido en 1 hora y 1 minuto, como lo podría haber terminado en 30 minutos. ¡Qué superioridad ha demostrado! Estamos contigo, Garbiñe. Dice otro, creo que el tenis y los deportes de agua van a ser los que nos salven en estos juegos. Por lo demás, mucha cantera y futuro, pero aún estamos un pelín verdes, creo yo. Y hay un oyente cabreado con los oyentes. Dice, vamos a ver, hace 3 días íbamos a ganar 30 medallas y ahora decís que no llegamos ni a 10. A ver si nos aclaramos, ni tanto ni tan poco. Y el último mensaje de la noche, Joseba, es de un oyente que nos dice, me he acostado a la 1:30 con el triatlón y me he levantado a las 5 para trabajar y aún seguís aquí. Muchas gracias, pero estáis un poquito locos.
Pues sí, no un poquito no mucho, pero gracias evidentemente a todos ustedes, a todos los oyentes que nos acompañan cada noche en este especial tiempo de juego Amanecer en Tokio. A partir de las 2, el partido entre España y Japón de baloncesto, categoría masculina. A las 8 y media, el informativo, como siempre, deportes 8 y media, 9. A las 11 y media, el partidazo. Y a la 1, aquí estaremos otra vez para hacer la cuarta entrega de este programa. Ya saben que en cualquier momento estarán preparados los enviados especiales de la cadena COPE para contarnos cualquier novedad de nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
De Juego Olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado.